Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días. Bueno, Mariana, contanos de qué se trata la manifestación de hoy. Vuelven ahí afuera de los tribunales de familia.
Sí, por tercera o cuarta vez en lo que va de este año, estamos nuevamente en la puerta de Ciudad Judicial, haciendo el reclamo para que la justicia escuche a las infancias, para que respete sus derechos, para que no los dejen madres en manos de violentos. Nosotros decimos un hombre violento no es un buen padre. Hay una cantidad increíble de situaciones que terminan vulnerando los derechos de las infancias, la falta de equipo suficiente para atender desde la Defensoría del Niño y del Adolescente, la falta de cámara Gesell, las audiencias hechas por Zoom, a un niño de 4 años por Zoom, ¿quién le puede realmente llegar a entender cómo se siente afectivamente con relación a las distintas personas de su entorno? O sea, las demoras en los juicios, tenemos juicios demorados de hace más de 2 años por abusos, los chicos obligados a ser revinculados en forma forzada, a pesar de que no es su interés. Bueno, son muchas las situaciones que estamos viviendo y nosotros lo que vemos globalmente es que la justicia sigue dándole preeminencia al vínculo de sangre, como si fuera eso, considerar el interés superior del niño y no verlo como un ser humano, no solo en términos biológicos, sino psicológicos y afectivos. Eso como para expresarlo de manera sintética.
Por ahí yo lo que veía de distinto en la convocatoria de hoy es que ustedes están, además de pedir que la justicia respete los derechos de las infancias, están también hablando sobre las madres, no la criminalización de las madres protectoras.
Sí, porque nos encontramos con una situación que ya es el colmo, novedosa para nosotras, de una mamá que ha sido acusada penalmente por impedir el vínculo de su hijo con su papá, a pesar de todas las pruebas que ella presenta con relación a la reacción adversa del niño cuando está con cualquier persona extraña de su entorno afectivo. Por eso nosotros decimos esto, el vínculo se construye, no se impone por la sangre. En la ausencia de un vínculo, se necesita esa mirada atenta y cariñosa para ayudar a la criatura a construirlo, digamos, no imponérselo porque una jueza firmó un papel. Y en este caso estamos frente a esta situación que directamente se acusa a la madre y puede ser condenada a la madre por estar defendiendo el derecho de su niño a no sufrir esta violencia.
O sea, la madre podría ser condenada por impedir que el padre acceda a las visitas ya previstas, sería.
Exactamente. La mamá se ha negado no arbitrariamente, sino porque hay antecedentes de situaciones de violencia en el contexto de del régimen de visita hacia la mamá y hacia la criatura.
¿Y qué dice el juzgado ante esta situación? Digo, pues imagino que hay alguna denuncia por parte de la madre ante estas situaciones.
Sí, denuncias ahí troche y moche. En principio nos encontramos con una situación de negación con relación a la violencia. Estamos en un contexto donde nos ocurre que cuando intentan asesinar a una mujer, a duras penas conseguimos que la fiscalía lo reconozca como lesiones graves, no como intento de femicidio. Habría que repasar, yo no sé cómo se puede acceder a las estadísticas, digamos, pero no, como que parece que es una figura que no existiera. Las lesiones graves son lesiones leves y todo lo que esté por encima de las lesiones graves no existe. La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres reconoce muchos tipos y modalidades de violencia, pero cuando uno dice, bueno, yo quiero denunciarlo porque sufro violencia psicológica, porque me acosa, porque en el juzgado de familia pueden llegar a dar una medida cautelar, pero después penalmente no se considera un delito, no se toma ninguna acción, quizás se puede denunciar, pero después ni la fiscalía no prosigue las investigaciones ni se toman sanciones. Entonces sería, si no tiene el brazo roto, no pasó nada, digamos.
Y en
esta es la situación que tenemos con relación a la atención que hay de parte de la justicia hacia las violencias que sufrimos las mujeres.
¿Y en este caso puntual, el juzgado de familia no tomó ninguna medida?
¿De qué tipo?
No, de evitar el contacto con el padre en este caso.
Sí, después de varias denuncias reiteradas y de incumplimientos de medidas anteriores, hubo una medida de restricción. Pero lo único que eso significa es que piden que sea una tercera persona la que entregue el menor a su madre, lo cual no lo protege al niño de un vínculo que no tiene, digamos, y de una revinculación forzada.
Y a su vez sigue en el fuero penal la denuncia, digamos, por este impedimento de contacto.
Exactamente.
Bien, entonces ustedes, me decías al principio del programa, ya sería la tercera o cuarta manifestación que están realizando por esto que son pormenores de las causas que por ahí se repiten tanto, que ya están tan naturalizadas, que está buenísimo que se visibilicen. Pero te quería preguntar, ¿qué respuesta hay por parte de la justicia cuando ustedes se presentan?
No, nosotros no hemos tenido ninguna respuesta directa. La verdad es que tampoco la hemos pedido, porque no es que nosotros estamos pidiendo ni una consideración especial ni que se cambie una ley. Estamos pidiendo que se respeten las cosas que están establecidas en nuestra legislación. Por ejemplo, nuestra legislación reconoce que en el marco de una causa de violencia de género los chicos son parte, las niñas, los niños, los chicos y las hijas son parte involucrada y que merece protección. Ahora, ¿cómo está redactada la ley? Bueno, deja criterio de las autoridades, de las juezas y de los jueces, la consideración en cada situación de cuáles son las medidas de protección que corresponden. ¿Qué nos encontramos acá? Que sistemáticamente los juzgados entienden que la violencia alcanza solo a la madre y que los niños no merecen ninguna protección. Hemos estado en situaciones con niños secuestrados por su padre por 2 meses, impedidos del contacto con su mamá, con el resto de su núcleo familiar, impedidos de asistir a su establecimiento escolar. Y cuando reclamamos en la justicia nos dicen, bueno, pero está con el padre, es el derecho del padre, tienen que estar bien porque están con el padre. Y la mamá no puede hablar, tienen que ponerse de acuerdo los papás. La señora tiene una denuncia, tiene un impedimento, una restricción porque le intentó, amenazó de muerte. Bueno, eso lo tienen que resolver ellos. ¿Cómo vamos a suponer que los chicos no son víctimas de toda esa situación y que no los afecta? Bueno, esas situaciones son ignoradas. No es que la legislación no le da las herramientas. Entonces lo que nosotros estamos reclamando es que obren conforme a la legislación y que usen las herramientas que tienen y que consideren que también es su responsabilidad proteger a las niñas y a los niños en este contexto.
¿Cómo se desarrolló esto en el contexto de pandemia?
Más complejo, obviamente, después, desde las medidas que se tomaron a nivel nacional, desde los decretos, ya en las primeras instancias se incluyó los traslados de los progenitores para cumplir con el régimen de comunicación, con lo cual permitía que las niñas y los niños pudieran ser trasladados, pero lo que sí nos encontrábamos era de parte del Poder Judicial con la falta de recepción a esas preocupaciones, inclusive al punto de decirnos, bueno, no sé qué dice el decreto, pero a mí me parece que los chicos se tienen que quedar donde están. Bueno, si hay una norma nacional que avala el traslado es porque hay una consideración de orden jurídico, ¿no? La cuestión de criterio personal. Y tenemos situaciones como una que también acompañamos este año, de una mamá que se tuvo que ir de la provincia por las situaciones de violencia que sufrió, que en el contexto de la pandemia su niña fue retirada de su hogar y traída por la familia del padre hasta acá, hasta la provincia de Neuquén, y todavía no ha podido volver a reencontrarse con su hija.
Claro, esa es una niña que ha sido secuestrada. De hecho, colegas, no recuerdo si el caso es de Chubut, ¿no?
Exactamente.
Sí, de Chubut. Colegas de Chubut se han comunicado, colegas periodistas, con nosotros para tratar de difundir lo que pasaba, justamente porque esta mujer ha tenido un caso muy resonante, ¿no? Porque la niña está secuestrada, o sea, aunque la ley lo avale, digamos.
La mamá estuvo acá durante las vacaciones de invierno 10 días para tener una visita con su hija y el progenitor le negó durante todos los días, ella hizo la denuncia cada uno de los días en la comisaría de la niña de que le había negado el acceso a la nena. Habían trabajado con las mujeres de Chubut vendiendo empanadas para juntar la plata para poder pagar el pasaje y la estadía de ella acá en la ciudad para que pudiera reencontrarse con su hija, y se lo negaron y en ningún momento desde el Poder Judicial se dio una orden al progenitor para que habilitara esas visitas. En eso también vemos con mucha bronca la doble vara que hay, porque cuando un progenitor varón reclama el régimen de comunicación, rápidamente se ejecuta, pero cuando es una madre, está con el papá, tiene que estar bien, ya se van a poner de acuerdo. Bueno, él te amenazó, pero eso fue antes, lo tenés que olvidar por el bien de los chicos. Esas son las respuestas que nos encontramos.
Me parece
interesante. En el caso de estos niños que estuvieron 2 meses secuestrados, nos pasaba eso. Decíamos, bueno, pero si un progenitor, finalmente, ni siquiera la justicia tomó ninguna medida por el secuestro de estos chicos, sino que lo que habilitaron fue el acuerdo del régimen de comunicación que reclamaba el padre. O sea, que secuestró a los chicos y se llevó de premio por su acción que le firmaran el acuerdo de comunicación que estaba en litigio.
Claro, o sea, y sin ningún tipo de miramiento a que tuvo secuestrados a sus hijos durante 2 meses.
No, nadie consideró que se hubiese hecho de violencia.
Sí, iba a decir que me parece muy bueno esto que contás, estas situaciones concretas, ¿no?, de casos reales, para hacer el contrapunto contra un mito social muy instalado que es pobre hombre cuando se separan, que la mujer para castigarlo no le deja ver a los hijos. Está muy instalado, de hecho hay un grupo de padres, por decirles así, que se embanderan bajo el síndrome de alienación parental, que es algo falso, es totalmente mentira, no existe. De hecho, el Colegio Nacional de Psicólogos ha emitido comunicados para que no se pueda utilizar, porque incluso hay organismos judiciales que han utilizado el síndrome de alienación parental como algo real. Es como decir, yo tengo un síndrome que veo todo azul, porque me parece que veo todo azul. Así de mentiroso y así de falso es eso. Bueno, se ha llegado a utilizar incluso en cuestiones judiciales. Me parece que todo esto que vos nos contás también ayuda a mostrar la desventaja total que siguen teniendo las mujeres ante la justicia. No solo las víctimas de que van a denunciar golpes, ¿no? Digo.
Sí. En realidad, en primer lugar, lo que nosotros estamos viendo es la vulneración terrible que hay respecto de los niños que están absolutamente expuestos. ¿Quién defiende los derechos de las niñas, de las niñas y de los niños? Hay una defensoría del menor que está desbordada, hay juzgados de familia que no siempre le consultan y como no es vinculante la consulta, resuelven igual en el sentido que les parece. Los trámites judiciales demoran meses. Para una criatura de 4 años, 2 meses, 4 meses sin ver a su mamá, es la vida, es un infierno. Y no, la causa prosigue su curso normalmente, esas son las respuestas. ¿Cuál es la normalidad en función de los intereses o de los derechos de quién, digamos? Realmente estamos como, nosotras nos sentimos como Alicia cuando se cayó en el agujero, porque nunca pensamos en encontrarnos con situaciones tan aberrantes y en la medida en que empezamos a accionar con relación a este tema, cada vez se acercan más madres, tías, abuelas. Estamos acompañando a una abuela también que hace 2 años que está reclamando justicia por sus nietos que fueron abusados, están todas las pruebas y el juicio no empieza, los niños no tienen atención psicológica. Hablábamos del contexto de pandemia, de atención psicológica en el contexto de pandemia se vio espantosamente restringida y mucho se ha hecho en forma virtual, pero no llega como un método de atención para las niñeces. Bueno, todo esto realmente golpea muy, muy duramente, muy duramente.
Mariana, bueno, entonces, ¿a partir de qué hora vienen, dónde van a estar? Y recordanos cuáles son los lemas, los reclamos de la manifestación.
A partir de las 8 de la mañana vamos a estar en la puerta de Ciudad Judicial, el barrio Entre Ríos. Estamos reclamando por los derechos de las niñeces, que la justicia los escuche verdaderamente, que no los deje en manos de violentos o maltratadores, que entiende que un violento no es un buen padre. No decimos con esto que los chicos no pueden tener el vínculo con el papá. Lo que decimos es que se requiere el cuidado para construir ese vínculo, la supervisión de parte del Poder Judicial para garantizar que es un vínculo saludable, el tratamiento de la persona que ejerció esa violencia para corregir esa forma errónea de tratar y que el niño o la niña pueda tener un vínculo saludable con su papá.
Clarísimo. Muchas gracias, Mariana.
No, de nada. Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y, bueno, esperamos que llegue a oídos de la justicia y si alguna mamá, si alguna familiar de alguna niña o niño está en esta situación, los esperamos, los convocamos.
Perfecto. Entonces, Ciudad Judicial esta mañana. Muchas gracias.
De nada.
Adiós. Así pasaba Mariana Sarín, integrante de las voluntarias de la campaña nacional por la emergencia en violencia de género.